Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos de la mañana del 4 de septiembre, viernes, Día Mundial del Taekwondo. El taekwondo es un arte marcial relativamente moderno porque se dio a conocer en 1955 y no fue considerado deporte olímpico de competición hasta el año 2000, aunque, esto hay que aclararlo por si acaso, desde 1988 sí lo era de exhibición. Su creador fue un coreano, el general Cho Hong-hee, que al declararse la Segunda Guerra Mundial se vio obligado a alistarse en el ejército japonés. Al regresar a su país, a Corea, fue señalado por los japoneses como el planificador del movimiento de independencia coreano y fue encarcelado. Y es ahí cuando crea el taekwondo basándose en el taekyon, que es una lucha tradicional de su país, de la que se quedó con los golpes con el pie y la técnica de pasos y desplazamientos, y en el karate japonés, del que cogió los golpes con el puño y la mano abierta. Bueno, España está también en la carrera por conseguir una vacuna contra el coronavirus, y dentro de España Madrid tiene un papel muy destacado. En concreto lo tienen nuestros hospitales La Paz y el de La Princesa, que junto al de Valdecilla de Santander son los tres elegidos por la farmacéutica alemana Janssen para hacer los ensayos de su vacuna en humanos. Hablaremos de ello con Alberto Borovia, que es el coordinador de estos ensayos. También vamos a saber hoy cómo se organiza una familia numerosa de cara al inicio de este curso escolar tan atípico. En la sección Los alcaldes también son humanos conoceremos un poco mejor a Javier Úbeda, que es el regidor de Boadilla del Monte. A las 11 hoy no habrá ratito de oyentes porque vamos a emitir en directo la rueda de prensa del consejero de Sanidad, en la que, atención, va a anunciar las nuevas restricciones que se impondrán en nuestra comunidad a partir de ya. Y hoy, como cierre de este viernes y de todos los próximos viernes de esta temporada, estrenamos una sección muy especial, llena de humor, con Rubén Ruiz y su Planeta R.
Buenos días, Eli. ¿Qué tal? Aquí Rubén Ruiz, desde Planeta R. Bueno, desde Planeta R ahora, porque en un rato nos vemos ahí tú y yo en el estudio. Un beso.
Dicen que para entender el presente debemos conocer antes el pasado. Nieves Ortiz, ¿en qué acontecimientos del pasado te has fijado hoy?
¿Cómo pasa el tiempo, Eli? 33 años han transcurrido de aquel incendio que destruyó los almacenes Arias. Dedicados a vender sobre todo textiles, ocupaban 5 plantas de un inmueble muy concurrido del número 29 de la calle Montera, junto a la Plaza del Carmen. El fuego se desató de madrugada. Cuando parecía controlado, el suelo del sótano se desprendió, provocando un efecto de succión que derrumbó toda la estructura del edificio, convirtiendo la zona en una tumba para 10 bomberos que murieron en el siniestro. Una catástrofe en la que se demostró el compañerismo de este cuerpo. Efectivos de paisano fuera de servicio se desplazaron al lugar para participar en la extinción de las llamas y en el angustioso rescate de los cadáveres de entre los escombros durante más de 180 horas. Aquel fatídico día es recordado por todos como ejemplo de entrega y permitió que se renovaran y mejorasen los procedimientos de seguridad para evitar una tragedia como esta, ocurrida un 4 de septiembre de 1987.
Gloria Talavera, ¿a quién felicitamos hoy?
Hola, Eli del Valle. Hoy cumple años Beyoncé. La artista está soplando ahora mismo sus 39 velas. A lo largo de su carrera musical ha ganado 23 premios Grammy y de su primer álbum te recuerdo que se vendieron 11 millones de copias. Desde sus comienzos en el año 1997 ha vendido más de 100 millones de discos. Por todo ello se la considera como una de las artistas de mayor éxito de todos los tiempos. Es coleccionista de arte. En casa, por ejemplo, tiene obras de Warhol. Ella misma confiesa que comenzó a pintar a los 17 años imitando a Van Gogh. Dice que por primera vez visitó la Capilla Sixtina también siendo muy joven y que fue una de las experiencias más espectaculares de su vida. Curiosidades de la cantante: si no lleva sus pendientes no está vestida y los prefiere muy grandes, y tiene un vicio, le encantan las galletas Oreo. Y también tenemos que felicitar por sus 35 años al futbolista español Raúl Albiol.
Este viernes Begoña Alarcón se suma puntualmente a este equipo. Begoña, ¿hacia dónde vas y por qué?
Sí, Eli, buenos días. De camino ya a la Real Casa de Correos para conocer con detalle todas esas medidas que va a anunciar el consejero de Sanidad, el plan de retorno que ha preparado la Comunidad de Madrid ante la evolución epidemiológica, medidas que van a pasar la mayoría de ellas por la reducción de aforos, tanto en el ámbito privado como en el ámbito social, también en los espectáculos, en las misas, en los velatorios, medidas que se van a revisar cada 15 días en función de cómo evolucione la pandemia en Madrid, y habrá otras que conoceremos en breve.
Y lo que no puede faltar en ningún día en nuestro programa es la encuesta de Twitter. ¿En qué has pensado hoy, Carlos Honorato?
Yo pienso muchas cosas, pero al final siempre acabamos casi igual con el Código Penal, con el Derecho. Yo me voy a matricular este año, no sé por qué, me voy a matricular en Derecho para aprender leyes.
Porque vas torcido por la vida.
Yo sí, voy muy torcido, muy torcido. Oye, que he leído en la prensa que el Código Penal castiga a los padres con una pena de prisión de 3 a 6 meses o una multa, por si no quieres ir a prisión, de 12
como
meses.
Como es menos de 2 años y un día,
bueno, no
te
acaba.
Puede liberar de la prisión.
Pues esta pena es para los que no cumplan con el deber de educar y procurar una formación integral a sus hijos. Hablando en cristiano, a los que no lleven a sus hijos al colegio sin causa justificada. Y claro, es que hay padres que alegan que tienen miedo a que se contagien sus hijos en el cole.
Miedo lógico, COVID. Hombre, por otro lado.
Sí, no sería raro, no sería extraño, no sería una historia que no pudiese pasar.
No.
Pero claro, entonces está el problema de decir, ¿qué hago? ¿Puede mi miedo o puede la ley?
Ya.
O entonces, ¿qué hago? Nosotros planteamos la pregunta muy clara. ¿Te parece justo que se castigue a los padres que no lleven a sus hijos al colegio por miedo al contagio?
Esa es la pregunta que ya está colgada en nuestra cuenta de Twitter.
Sí.
@ buenos días OM, entráis ahí, ¿sí o no?
¿Sí o no? ¿Te parece justo que se castigue a los padres que no lleven a sus hijos al colegio por miedo al contagio? ¿Sí o no?
Pues yo creo que es una pregunta que va a dar jueguecillo, ¿eh?
Yo creo que sí. ¿Por qué apuestas? ¿Por el sí o por el no?
Yo apuesto por el justo no.
Yo apuesto por el sí. Venga, a ver quién gana de los dos.
Venga, estupendo. Pulso y buenos días, Madrid. Gracias, Carlos. Dentro de un ratito vuelves y nos cuentas cómo va la cosa.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @ buenos días OM.
Te espero 10 planetas de aquí. No tengo ni idea por qué, pero hoy es un día de mucho estreno discográfico. Acaba de sacar disco esta noche a las 12:05 Dani Martín. Ha hecho lo propio Patti Smith. Los Rolling Stones presentan hoy su último trabajo, que no es nuevo porque es una recopilación de temas de los años 70. Y estrena disco Sidecars, este, Galaxia.
Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
En estos tiempos de pandemia, la vacuna contra el coronavirus es una prioridad mundial. En nuestro país hay 10 proyectos de investigación en diferentes fases. Y uno de ellos está relacionado con la fórmula de la compañía Janssen, que ha elegido a Alemania, su país, a Bélgica y a España para realizar un ensayo clínico en humanos. El estudio se va a llevar a cabo en 3 hospitales, uno de Santander y 2 de aquí, de Madrid, son La Princesa y La Paz. Bueno, Alberto Borovia es el médico especialista en farmacología clínica y coordinador de ensayos clínicos del Hospital La Paz. Doctor Borovia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la convocatoria para pedir voluntarios creo que ha sido un éxito. ¿Ya los tienen ustedes todos?
Bueno, ha sido un éxito total, porque de hecho no hemos tenido ni siquiera que hacer la difusión que hacemos habitualmente para conseguir voluntarios. La corte de voluntarios entre 18 y 55 años, prácticamente en 48 horas, pues se completaron todos los huecos y tenemos, de hecho, casi 100 personas en reserva, por si fuera necesario. Y la corte de voluntarios por encima de 65 años la tenemos casi completa, pero aún no está completa. Todavía nos falta algún voluntario, porque, de hecho, tenemos que realizar más screening de los huecos que tenemos, porque muchos de los voluntarios que se prestan para participar en el ensayo pues tienen algún criterio de exclusión y finalmente no pueden ser incluidos.
Claro, precisamente le iba a preguntar yo, doctor, por los requisitos que han pedido a estos voluntarios y las características que han tenido en cuenta a la hora de elegirlos.
Sí, bueno, pues lo que buscamos son voluntarios sanos, es decir, que no tengan ninguna enfermedad, que no tomen ninguna medicación y que además no vayan a estar en contacto directo de manera continuada con el virus. Es decir, no podemos, por ejemplo, incluir médicos, enfermeras o personal sanitario que vaya a estar asignado a plantas donde ingresan pacientes COVID. Para la cohorte de más de 65 años buscamos también gente sana, pero se permite que tengan pues alguna enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes controlada o que tengan hipercolesterolemia también controlada, pero en general que sean gente sana.
Bueno, a todos estos voluntarios, en concreto ustedes en La Paz van a tener, creo que son 75, se les va a inyectar esta fórmula de la farmacéutica Janssen. Y luego, ¿cuál es el proceso de seguimiento que van a hacer ustedes?
Bueno, pues al tratarse de un ensayo clínico, una fase temprana, una fase 2, el objetivo es evaluar distintas pautas y distintas dosis. Eso significa que vamos a tener 10 grupos de tratamiento, algunos de ellos no van a recibir vacuna, es decir, solo placebo, 2 pinchazos de placebo, otros recibirán un pinchazo de placebo y un pinchazo de tratamiento, y otros recibirán pues 2 pautas o 2 dosis distintas de vacuna. Entonces, una vez que se les administra cada una de estas vacunas, los voluntarios tienen que permanecer en observación alrededor de una hora en nuestra unidad de ensayos para verificar que no tienen ningún problema agudo, digamos, de algún tipo de reacción alérgica a la vacuna, y después van a realizar visitas semanales al centro hasta la semana 28. todo esto después de cada pinchazo. En la semana, día 28, en el día 28, que es aproximadamente 4 semanas después de administrar la vacuna, es el momento en el que se le van a realizar una serie de analíticas para realizar los análisis de eficacia, a ver si generan anticuerpos, si no los generan, qué tipo de anticuerpos, etcétera.
O sea que eso, tendría que pasar un mes para saber si han generado anticuerpos o no quienes realmente han recibido esa vacuna y no un placebo.
Eso es, eso es. La visita, digamos, donde se revisa la eficacia, la eficacia inmediata, digamos, es ese día 28. Digo esa eficacia inmediata porque los voluntarios se les sigue hasta entre 14 y 16 meses, en función de la rama de tratamiento, ¿vale? Porque se pretende también evaluar no si generan anticuerpos, sino si esos anticuerpos se mantienen también a lo largo del tiempo.
Uh-huh. Por la experiencia que tienen ustedes durante los meses más duros de la pandemia, esos anticuerpos en personas, ¿no?, que han sido inoculadas de manera, digamos, voluntaria, sino quienes se han contagiado de la COVID, ¿siguen permaneciendo en el tiempo o no?
Bueno, pues algo que se está estudiando. Estamos nosotros en nuestro hospital, lo que se ha puesto en marcha es una consulta que hemos llamado post-COVID, donde se están revisando y evaluando todos los pacientes que pasaban la enfermedad en nuestro centro. No solamente se está evaluando si han generado, si mantienen o no anticuerpos, sino otro tipo de inmunidad celular, que es lo que se está estudiando y de lo que se está hablando en estos últimos días. En general, parece que la gente sí que mantiene bien esos anticuerpos neutralizantes o bien otro tipo de inmunidad, pero es algo que ahora mismo se está estudiando.
Bueno, ¿qué día en concreto se les va a inyectar la vacuna a los voluntarios?
Bueno, pues este es un ensayo clínico. Desde el punto de vista del diseño de un ensayo clínico fase 2, pues es muy similar a otros ensayos. La diferencia es que, por acelerar todo el desarrollo, tenemos que vacunar a todos los voluntarios entre el día 14 y el día 22 de este mes de septiembre, lo cual no es habitual. Habitualmente en este tipo de ensayos pues tienes 2 meses, 3 meses, 4 meses para vacunar a todos los voluntarios. En este caso, todos los voluntarios van a estar vacunados antes del día 22.
Bueno, imaginemos que una vez que ha pasado el día 22, transcurren 4 semanas, hacen ustedes las pruebas pertinentes y efectivamente se han desarrollado anticuerpos y parece que los anticuerpos, bueno, pues en una cantidad suficiente. ¿A cuánto estaríamos ya de una posible vacunación de toda la población? Quiero decir, claro, uno piensa, los que no entendemos de esto, doctor, pensamos, bueno, pues una vez que se prueben humanos y se vea que genera anticuerpos, pues automáticamente a fabricar la vacuna. Pero sospecho que no es así.
Eso no es así, efectivamente. De hecho, es difícil saber los plazos. Hay unos plazos aproximados, pero hay que tener en cuenta que esto no deja de ser un desarrollo clínico de un producto en investigación, como bien habéis dicho al principio. Es decir, esto no es una vacuna que esté lista ya para comercializar, ¿vale? De hecho, como he comentado, hay distintas preparaciones porque hay distintos grupos que van a recibir distintas dosis y distintas pautas. Por lo tanto, con la información que tengamos después del primer pinchazo, poco vamos a hacer, de alguna manera, para acelerar los plazos de comercialización de una potencial vacuna. Habrá que esperar a evaluar todas las pautas, puesto que este ensayo lo que busca es evaluar cuál es la mejor pauta y la mejor dosis. Por lo tanto, tenemos que esperar a que se administre esa segunda dosis, tenemos que esperar esos 28 días y, además, este ensayo clínico lleva también, después de a los entre 4 y 6 meses de la primera dosis, una cosa que llamamos una especie de simulación de infección, ¿vale? Porque no únicamente queremos saber si hay anticuerpos, queremos saber si al individuo que ha generado esos anticuerpos con esta vacuna, si se les administra un antígeno, en este caso vamos a administrar dosis bajas de vacuna, queremos ver cómo se comportan esos anticuerpos.
Y luego habrá que saber, doctor Borovia, si la vacuna tiene efectos secundarios, que no sé cuánto tiempo se necesita para saber esto.
Claro, por supuesto, o sea, la evaluación de seguridad es lo principal. De hecho, el primer ensayo, los ensayos fase 1 que ya se han realizado en casi 1.500 voluntarios, lo que buscan es principalmente evaluar la seguridad. En el desarrollo de este ensayo, una de las variables principales también es evaluación de la seguridad, desde el momento del pinchazo hasta el seguimiento a los 16 meses. Después habrá que hacer la fase 3. La fase 3 es, una vez sabemos o sospechamos cuál es la mejor pauta y cuál es la mejor dosis, hacemos un ensayo clínico ya de eficacia, donde comparando con placebo, se lo administramos a sujetos y lo que hacemos es evaluar el porcentaje de gente que se infecta en cada una de las ramas. Uh-huh. Ahí seguimos evaluando la seguridad. Y con todo eso, si se demuestra que por supuesto es seguro y que disminuye de una manera razonable el porcentaje o el riesgo de infección por coronavirus, entonces es cuando la agencia reguladora puede aprobar la comercialización de la vacuna. Así Pero ahí que... no acaba la evaluación de la seguridad. Se sigue evaluando después de la comercialización.
O sea que, bueno, tenemos todavía un ratito, hay que echar mano de la paciencia porque estas cosas sí. No se pueden hacer de un día para otro. Por cierto, doctor, si alguien está pensando que por haber sido elegida España, uno de los tres países en los que se va a probar en humanos esta vacuna, y concretamente Madrid, esto no significa que cuando se comercialice vayamos a tener ningún tipo de privilegio.
Ninguno, vamos, no tiene nada que ver. Nosotros realizamos a diario muchos ensayos clínicos de muchos desarrollos. El que hayan elegido nuestro país lo han hecho sencillamente porque tenemos experiencia en desarrollo de ensayos clínicos en fases tempranas y en desarrollo de vacunas. Pero esto no da ningún derecho ni ninguna preferencia para que seamos el primer país donde se comercialice, ni mucho menos.
Muy bien. Por último, recordemos, doctor, ¿todavía les faltan voluntarios para qué franja de edad?
Por encima de 65 años.
Bueno, no sé yo si va a ser más complicado, pero bueno, seguro que alguno encuentran. Doctor Alberto Borovia, médico especialista en farmacología clínica y coordinador de ensayos clínicos del Hospital de la Paz, donde se va a llevar a cabo esta prueba en humanos de esa vacuna de los laboratorios alemanes Janssen. Muchísimas gracias y que haya muchísima suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Saludo.
Buenos días.
Son las 10 y 27 minutos de la mañana y se nos ha atascado la sintonía. Y se nos sigue atascando la sintonía. ¿Se nos atasca la publicidad también? ¡Fantástico! Estoy por cantar una jota aragonesa, Juanjo de Bayos, ya me dirás tú. En fin, ahí está.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues como todo llega, hoy comienzan el cole los más chiquitines, los de 0 a 3 años. Son los primeros que van a comenzar este curso, en fin, marcado por la pandemia. Y esta mañana Marta ha llevado a su hijo Rodrigo de un año por primera vez a la escuela infantil. Claro, es una familia muy peculiar la de Marta porque tiene, además de a Rodrigo, otros 5 hijos más que van a comenzar el cole la semana que viene. Hay mucho que organizar, como todos los cursos, pero es que además este llega pues con una dificultad añadida. Marta Jiménez, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Ya hemos dejado a Rodrigo en el cole?
Sí, ya está Rodrigo, bueno, ya uno menos.
¿Qué tal lo ha llevado?
Pues muy bien, la verdad es que pues con un año mis hijos nunca han tenido esa dificultad, o sea que la verdad es que muy bien y la guardería siempre la ha facilitado y nunca hemos tenido ningún problema.
Bueno, hay que decir, Marta, tú eres una valiente. Tienes a Rodrigo que tiene un año, a Sofía sí. que tiene 2, a Íñigo sí. que tiene 4, Álvaro 5, Nazaret 7 y Santiago 8 años.
Eso es.
Ha sido uno al año prácticamente.
Sí, más o menos.
Bueno, y encima trabajas fuera de casa.
Trabajo fuera de casa, jornada completa.
Bueno, ¿y cómo se organiza una familia como la vuestra? Normalmente en cualquier curso escolar, porque claro, unos empiezan un día, otros empiezan otro, en distintos horarios, me imagino. ¿Cómo lo lleváis? Sí, bueno, ¿cómo se organiza eso?
Pues este año, pues gracias a Dios, como sabéis, el día 8 empiezan hasta tercero de primaria, con lo cual este año pues me ha tocado que entre todos el mismo día, cosa que la verdad que se ha facilitado bastante. Y bueno, pues nosotros no tenemos ayuda de nadie, no tenemos abuelos que nos puedan ayudar, porque bueno, pues tienen a sus madres que las cuidan, no tienen más hijos, y tampoco tenemos ayuda externa, con lo cual, pues digamos que mi marido y yo nos hemos tenido que buscar unos trabajos que nos faciliten, uno les pueda llevar, y mientras uno trabaja, el otro está con los niños. Y bueno, pues que podamos estar los dos a la vez unas horas con los niños, pero que los dos también podamos trabajar y sacar adelante nuestra familia.
O sea, los niños están con tu marido durante el día porque él trabaja en horario nocturno.
Mi marido trabaja en horario nocturno.
Y luego hacéis el intercambio.
Yo trabajo hasta las 5 de la tarde.
Sí.
Y entonces, bueno, pues mi marido le lleva al colegio, mi marido les recoge. Y cuando yo llego, pues estamos lo que es esas horas hasta la hora de cenar con ellos, cenamos todos en familia, y pues a las 10:30, 11, pues mi marido se va a trabajar.
Vamos, que os veis lo justito. Perdona, Marta, va a sonar un poco así, pero yo no sé cómo habéis conseguido tener tantos hijos con esos horarios, por Dios, y con tanto trabajo como tenéis.
Sí, esto ha sido hace pues 2 años más o menos, que es cuando yo volví al mercado laboral, volví a trabajar y bueno, pues tuvimos que hacerlo de esta manera para poder vernos, porque también es verdad que mi marido ha tenido otros turnos en los que simplemente nos veíamos en el rellano del ascensor.
Ya.
O sea, mi marido recogía a mis hijos, me llegaba a casa y en el ascensor decía, aquí tienes a los niños, me voy a trabajar. Entonces, bueno, pues hemos hecho estos cambios para poder vernos el tiempo necesario, pues, para estar en familia, que para nosotros es lo importante.
Bueno, Marta, yo me imagino que os estaréis preguntando y preocupando qué pasa si uno de vuestros hijos da en algún momento positivo al coronavirus.
Pues mira,
¿o hay vosotros?
O nosotros mismos. Mi marido es un trabajador público. ¿Sí? Con lo cual es servicio esencial donde tiene muchas posibilidades, digamos, de contagiarse en cualquier momento. Y pues nosotros ahora mismo no podemos planificar nada. Una familia numerosa vive al día, viendo qué es lo que va pasando cada día, no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, pues si un hijo nuestro se contagia, lo tenemos muy complicado, muy, muy complicado, porque si cae uno, podemos caer los 8. O ya. A lo mejor no caemos los 8, nos encierran a los 8 y 2 meses después lo cogen otro y nos vuelven a encerrar a los 8. ¿O quién deja de trabajar? ¿Mi marido o yo? Esto es día a día ver qué es lo que pasa y con tranquilidad pues ir planeando, porque lo tenemos muy complicado, muy, muy complicado.
Fíjate, Marta, hoy en nuestra encuesta, todos los días colgamos una encuesta en nuestra cuenta de Twitter, preguntamos por la penalización que existe en nuestro reglamento, en nuestras leyes, de los padres si se niegan a llevar a los niños al colegio por algún miedo al contagio, que es, por otro lado, algo muy lógico en los padres. ¿Vosotros os habéis planteado en algún momento no llevar a los más pequeños? Bueno, iba a decir a los más pequeños, es que todos son pequeños. Si es que el mayor tiene 8 años y el pequeño tiene 1. ¿Os habéis planteado en algún momento no llevarlos por miedo al contagio?
No podemos. Nosotros no podemos vivir con miedo. Es verdad que al principio de la pandemia sí que teníamos miedo, especialmente pues por nuestros padres, por las bisabuelas de mis hijos, pues por nuestro entorno, que es, pues, podía haber, o sea, teníamos más miedo, pero ahora mismo no podemos vivir con miedo porque, bueno, el miedo existe.
Ya. Yeah.
Pero no me planteo que mis hijos no continúen con su vida. Creo que desde pequeños nosotros hemos intentado enseñarles, incluso antes de la pandemia, que hay que tener respeto al otro, que hay que limpiarse, mantener muchas medidas de higiene, que como muchos saben, en mi casa tenemos muchas medidas de higiene. Entonces, nosotros tenemos que continuar con nuestra vida. Nosotros, pues, aunque seamos padres de familia numerosa, nosotros también tenemos una vida. Tenemos que trabajar, tenemos unas responsabilidades. Hay que tener cuidado y seguir adelante. Yo también entiendo a estas familias, entiendo a estas familias que por miedo no quieran llevar a sus hijos, especialmente a los que tienen alguna enfermedad, además de lo de pues que sean de riesgo, yo lo entiendo, pero gracias a Dios nosotros no somos personal de riesgo y bueno, pues vivir al día.
Bueno, se van a restringir posiblemente desde hoy algunas cosas que venimos haciendo en la Comunidad de Madrid. Vamos a dar un pasito para atrás. A las 11 de la mañana está programada una comparecencia del consejero de Sanidad que nos va a contar cuáles son esas restricciones. Una de ellas va a ser reducir el grupo de reuniones. A vosotros, como lo reduzcan mucho, es imposible.
Claro, o sea, esto los distintos gobiernos han dicho que las reuniones se limitaban a 10 personas, nosotros nos preguntábamos, ¿y si superamos ese número 10? Porque nosotros solo tenemos 6 hijos, pero hay muchas familias en Madrid que tienen 10 hijos, que tienen 11 hijos, que tienen 15 hijos. Hay muchas, no se nos conocen y es que hay muchas. ¿Qué hacemos? Y si vivimos además con nuestros abuelos, o sea, con nuestros padres, que tenemos la responsabilidad a lo mejor un mes de quedarnos además con los abuelos porque pues por necesidades físicas o enfermedades, ¿qué hacemos?
Bueno, pues ahí se va a quedar la pregunta, me parece, de momento. Dime, Marta.
Los gobiernos, digo, no han pensado en ningún momento en las familias numerosas.
Ya.
Han hecho medidas sin pensar que esto existe. O sea, esto es una realidad. Se nos conoce poco, esto es una realidad. Hay familias muy grandes con muchas necesidades. Es verdad que nosotros lo hemos respetado, hemos procurado respetar el número 10, pero es verdad que ahí llegan ciertos momentos que es muy complicado.
Bueno, vosotros formáis parte del grupo ya no de familias numerosas, sino supernumerosas. Sí. Hay que recordar que en estos momentos una familia con 3 hijos ya es una familia numerosa, si hablamos de familias monoparentales con 2 hijos. Así que vosotros con 6, en fin, ya formáis parte, digamos, de otro escalón diferente, que son las supernumerosas. ¿Hace cuántos años os casasteis?
Nosotros llevamos casados 9 años.
Y en 9 años, 6 hijos, el mayor de 8 años. ¿Va a seguir aumentando la familia?
Pues si Dios quiere, nos gustaría.
¿Hasta qué número?
Pues hasta lo que Dios quiera.
Madre mía. Pues, ¿cuántos años tienes, Marta?
Nosotros estamos abiertos a la vida. Yo tengo 33 años.
O sea que tienes aproximadamente 20 años más para seguir teniendo hijos.
Para tener hijos, sí.
Podemos llegar a los 20,
¿eh? Para nosotros esto es nuestra vida.
Bueno. Sí. Pues nada.
Nosotros somos felices. O sea, nosotros esta es la alegría de nuestra vida. Esto es el premio que Dios nos ha dado, el 100 por 1, y pues los que nos hace levantarnos cada día y dar la vida por ellos.
Claro que sí. Marta, ¿trabajas hoy?
Hoy no trabajo, me han dado esta semana de vacaciones. O sea que para preparar todo, como sabréis, si con 2 puede ser complicado, con 6, organizar la vuelta al cole no es nada fácil.
Bueno, ¿a qué hora vas a ir a recoger a Rodrigo?
Pues sale a las 4:30, para que es el horario que tenemos para que nos dé tiempo a recoger a los demás cuando empiece el colegio.
Muy bien, pues Marta Jiménez Fernández, madre de 6 hijos de 8, 7, 5, 4, 2 y 1 año, ha sido un placer hablar contigo. Que sigáis siendo muy felices.
Muchas gracias, igualmente.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, igualmente. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te
interesan. A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico, solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
Escuchar.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Cómo me gusta a mí recuperar esta sintonía? Esta temporada volvemos de nuevo con nuestra sección Los alcaldes también son humanos, porque esto lo repito yo mucho, los alcaldes son alcaldes durante un tiempecito y son alcaldes porque ocupan un cargo, pero detrás del cargo hay una persona y eso es lo que pretendemos todas las semanas, conocer a la persona que ocupa en estos momentos el cargo de alcalde. Y en este caso, Clara Esteban, nos vamos a ir hasta Boadilla del Monte.
Hasta allí nos vamos, que está aquí, muy cerquita. Se encuentra al oeste de la Comunidad de Madrid, a 24 kilómetros de la capital. Es el segundo municipio con mayor renta per cápita de toda España, con una población que supera los 51.000 habitantes. Su nombre puede proceder del apellido de la condesa de Chinchón, doña Beatriz de Boadilla, que poseía las tierras que actualmente ocupan el municipio. Es digno de visitar la Fuente de Ventura Rodríguez, el Convento de la Encarnación, construido en 1674 con el propósito de albergar una comunidad de carmelitas descalzas en el pueblo, o el Palacio del Infante Don Luis, utilizado de escenario para rodar películas como Las brujas de Zugarramundi, de Álex de la Iglesia. De creación más reciente es el Museo del Grupo Santander, englobado en la llamada Ciudad Financiera, que constituye la actual sede central de la entidad bancaria. Se exhiben obras de maestros como El Greco o Zurbano, además de muestras temporales. Cruzado por arroyos, además del río Guadarrama, en su terreno se hallan grandes extensiones de pinos y pastizales y encinas. Cinco encinas, precisamente, forman parte del escudo que representa al municipio desde el 6 de octubre de 1977, cinco días antes de que naciese el que hoy es el alcalde del pueblo que nos visita.
Y que nosotros, que Javier Úbeda. Javier, muy buenos días, muy bienvenido. Bueno,
muchas gracias, encantado de estar aquí contigo y con todos tus oyentes.
Qué bonito el palacio, ¿eh?
Pues más bonito que va a quedar. Y todo el entorno del palacio que estamos recuperando y rehabilitando, y que pues el año que viene ya podremos disfrutar de lo que es el pabellón de aves del infante, que era una especie de zoo que tenía el infante allí, que tenía osos, tenía cebras, tenía por supuesto aves, y lo estamos recuperando y va a quedar también precioso.
Bueno, 43 años vas a cumplir, ¿no?
Sí.
El 11 de octubre, dentro de nada. Y eres un hombre compasado, quiero decir. Tú llegaste a la política, creo que es en 2011, a ocupar cargo en Boadilla, el Ayuntamiento de Boadilla, pero tenías un pasado laboral intenso.
Yo, mi familia siempre ha habido tradición política. Y hasta que no acabé la carrera no me dejaron afiliarme al Partido Popular en el año 2000, y desde el año 2000 empecé en Nuevas Generaciones del Partido Popular. Conocí ahí a Antonio González Terol, el que era anterior alcalde, sí, mi antecesor, que fue el que en 2011 me pidió que le acompañase en la lista cuando le nombran candidato en Boadilla, y ya desde entonces pues ahí me he asentado, he informado a mi familia y ahí estoy encantado de vivir.
Eres licenciado en Gestión Comercial y Marketing por la Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing. Has trabajado de asesor técnico en la Junta Municipal, pero también has estado en el Departamento de Trade Marketing de una multinacional de bebidas. Es decir, tú vienes del mundo laboral.
Trabajo en la empresa privada, sí.
Exactamente. Sí. Tú has sido civil, laboralmente hablando, ¿no?
Y yo espero el día que, porque esto no va a ser eterno, el día que lo deje, pues volver otra vez a un trabajo en una empresa o montar la mía propia.
¿Te está sirviendo de ayuda para tu cargo los estudios que realizaste en gestión comercial y marketing?
Bueno, hay una parte que sí, que es todo el tema de comunicación y de imagen, que muchas veces pues los ayuntamientos no podemos gastarnos en grandes agencias de comunicación el dinero que se gasta en una multinacional, como en la que trabajé, por ejemplo. Y entonces muchas veces se descuidan pequeños aspectos que sí al final denota, estar en el detalle, estar en lo fino, pues te da una imagen de seriedad o de lo que quieras transmitir en tu ayuntamiento que al final el vecino lo percibe. Y entonces hay que estar tanto en los grandes problemas como en el pequeño detalle. Y sí me ha servido para ver cómo depurar esos fallos que había y cómo dar una imagen y cómo trabajar teniendo una gran presencia, por ejemplo, en redes sociales como tenemos, que el vecino percibe y ve el trabajo que día a día se hace en el municipio.
¿Estás casado?
Llevo 11 años, voy a hacer ahora este mes casado.
Dar un paso como el que tú diste en su momento, es dejar el mundo laboral para dedicarte en cuerpo y alma a la política. Hombre, es arriesgado, tú mismo nos decías, el cargo de alcalde, tiene una duración, uno puede convertirse en un alcalde eterno, como el de Villanueva de la Cañada, pero hombre, lo lógico es que tenga un tiempo determinado. ¿Hubo algún problema con tu mujer, no sé, a la hora de decirle, oye, ¿cómo se llama tu mujer?
María.
María, no, que he decidido que voy a dar este paso, me lo ha pedido González Terol, y voy a dar este paso.
Bueno, como yo ya llevaba 8 años de concejal, pues ya vivíamos en Boadilla, ya ella trabaja en Boadilla, los niños van al colegio de Boadilla, que además tengo 4. Boadilla es una ciudad ideal para una familia joven como la nuestra, por la cantidad de zonas verdes que hay y de tranquilidad en la que se vive. Y no es muy difícil convencer a tu mujer de que se venga a vivir a Boadilla, y porque trabajando los dos en Boadilla pues es bastante mucho más cómodo, y llevamos una vida alejada del trajín de la gran ciudad, pero con la gran ciudad a 15 minutos.
Es uno de los municipios con la renta per cápita más alta, desde luego de la Comunidad de Madrid, y yo diría que de España también. Claro, es una tranquilidad para un alcalde.
Bueno, tenemos los vecinos, al final, el que tenga mayor renta prefiere vivir en una zona más tranquila y más cómoda y con calidad de vida. Pues al final Boadilla lo que está trayendo es ese perfil de ciudadano, porque al final de Boadilla era muy pequeñito y ha ido creciendo en estos años, y la gente que tiene posibilidad de pagar pues una vivienda grande, porque la tipología de vivienda es básicamente chalet o vivienda baja, con avenidas amplias y con muchas zonas verdes, pues al final prefiere venirse a la zona, a Boadilla o a Pozuelo, que es la primera en renta.
Yo siempre digo que los alcaldes tienen una pega, y es que son alcaldes 24 horas al día, pero ¿tú tienes horario de alcalde o no?
Pues al final estás, si no estás presencialmente en el ayuntamiento, estás con el móvil o estás con el Zoom, ahora desde marzo que estamos con el Zoom, con las videoconferencias, estás a 24/7. De hecho, yo en casa no me verás nunca en pijama, porque no me lo pongo hasta que no me meto en la cama.
Por si acaso
hay que salir, hay un incendio, hay un accidente, algún incidente.
Claro, el alcalde en pijama queda un poco raro.
Pues eso, yo siempre estoy listo por si, sobre todo en la época de concejal, si me tocaba salir más a la calle, a la de alcalde, que salen los concejales, y si es algo más grave ya salgo yo, ¿no? Pero aún así mantengo esa costumbre.
¿Cuántas veces tus hijos son pequeños?
Sí, la mayor tiene 10.
Pues fíjate.
10, 9, 8 y 2 va a cumplir la pequeña.
Bueno, ¿cuántas veces te han dicho, ojo papá, qué rollo que seas alcalde?
Lo dicen porque cuando vas con ellos al parque te van parando por la calle.
Sí, no llegas nunca.
Y tardas más de lo que... O cuando haces la compra, pues te van parando en el supermercado y tardas más de lo que tarda una persona normal, ¿no? Mm. Pero bueno, al final esa cercanía con el vecino, pues a mí me permite ver o detectar problemas que me transmiten los vecinos, que a lo mejor de otra manera no seríamos capaces de ver. Entonces, uh-huh, eso lo veo como una oportunidad más que como un fastidio.
Fíjate, justamente antes de hablar contigo estábamos hablando con Marta, madre de familia numerosa, 6 hijos, el mayor de 9 años y el pequeño de 1, y ella trabaja, su marido también, y nos contaba un poco cómo se organiza una familia numerosa. Tú también lo tienes. No sé si María, tu mujer, trabaja fuera de casa, sí, además de dentro. ¿Cómo os organizáis en el día a día?
Bueno, el secreto es la rutina y los horarios y mantenerlos. Y pues ayer a las 9, mi mujer se fue ayer a cenar con unas amigas a Madrid y yo a las 9 me quedé ya con los niños acostados y tranquilamente en el sofá, pues leyendo y viendo el telediario, ¿no? Al final es acostumbrarles a una rutina de horarios y es la manera de que esto, uh-huh, pues si no es un caos. Si yo tengo amigos que me dicen, no, mi hijo hasta las 12 no se acostó anoche. Y bueno, es que eso es inconcebible, es que en mi casa a las 9 están todos en la cama, durmiendo o no, pero están todos en la cama en silencio.
Uh-huh. ¿Y cómo repartís las tareas del hogar? Si las repartís.
Sí, repartimos. Ahí la compra, por ejemplo, es exclusiva mía, que uh-huh, a mí sí me encanta hacer la compra por esto del marketing.
Sí.
Y yo disfruto en el supermercado y viendo...
Ah, viendo y no te dejas engañar por la colocación de productos, nada, no, o sea, no, te lo sabes todo.
Ya miro el precio por kilo, y los diferentes formatos. El tema basura es una cosa que mi mujer siempre me ha dejado a mí. El reciclaje, como más también era concejal de medio ambiente, pues todos los cubos que tenemos en casa.
Ya que eres concejal, querido, sí. Baja la bolsa todos los días.
Todo y se para bien y mira que esté todo bien. Eso
me encanta.
Eso me tocaba a mí. Me sigue tocando.
Javier, ¿tú eres un hombre presumido?
No.
No.
No, la verdad es que no. Uh-huh. No.
Mírame los ojos. Si te pregunto de qué corbata llevas hoy. ¿Sabes decir cuál llevas?
Llevo una de lunares.
Ah, sí, bueno.
Esta mañana he estado un rato porque no llevo unos pantalones un poco tal y no me pegaban todas las corbatas.
¿La has elegido tú?
La he elegido yo, sí.
Bueno, o sea, que no esperas a que llegue María y no, hoy empezaba la ropa.
Hoy empezaban el cole los 3 pequeños y ha salido mi mujer, uh-huh, tempranísimo y me he quedado yo con la mayor y bueno, pues ahí me he hecho una combinación un poco extraña.
Pero... No, vamos, sí. Está estupendo. ¿Y los fines de semana qué te gusta dedicarte? Cuando puedes...
Claro, en situación normal...
Y puedes colgar un ratito el traje de alcalde.
No, procuro conciliar y compaginarlo. Y si tenemos actividad, pues una actividad en el palacio, me llevo a mi familia que vean actividad en el palacio, que vean lo que... Y que vivan conmigo también y compartir mi bueno, pues esta situación temporal de alcalde, que al final pues es curiosa, ¿no? Todos los fines de semana solíamos tener actividades en Boadilla, con lo cual siempre tocaba por la mañana, por la tarde, un sábado tal, acudir a algo, ¿no? Entrega de premios o alguna actividad, o inaugurar algún parque. Entonces, bueno, pues me lo llevaba la familia y ahí compaginábamos. Y si puedo, como mi mujer es de Badajoz, pues los fines de semana que podemos, que están más tranquilos, uh-huh, vamos a Badajoz a ver a mis suegros y a disfrutar del campo, que también es muy bonito, el campo extremeño. Muy parecido al Monte de Boadilla, un encinar precioso.
Uh-huh. Marta, la madre de familia numerosísima, sí, se quejaba de que las familias numerosas sois muchas veces los grandes olvidados. Los que no tenemos tantos hijos, a veces no nos acordamos de las dificultades que encontráis. Es decir, desde una vivienda con un tamaño que sea adecuado hasta un gasto extra, evidentemente, hasta un coche mucho... ¿Qué coche tienes tú?
Yo tengo un monovolumen de 7 plazas.
Claro.
Porque no. Claro, tengo un segundo coche pequeñito para llevar al niño al fútbol o para, uh-huh, bajar a Madrid, que se aparca mejor que no el monovolumen este. Pero sí, hemos tenido que cambiar de coche a uno más grande, que ahora ya los hacen muy, muy cómodos y muy seguros. Uh-huh.
Como alcalde, ¿te preocupa esto de digamos, el olvido en el que han caído las familias numerosas?
Sí, porque al final, pues la base de una sociedad son los hijos y los españoles del futuro, ¿no? Y entonces, uh-huh, pues aquellos que hacemos ese esfuerzo de tener, pues yo con 4 y esta mamá con 6, pues en el futuro serán los que nos paguen las pensiones
Estamos agradecidos y por los demás, ¿no?
Entonces, bueno, pues evidentemente necesitas una casa más grande, un coche más grande, hacer más sacrificios porque tienen menos tiempo libre, ¿no? Más difícil colocar a yo a 4 y ella a 6 para poder irte un fin de semana tranquilamente con tu mujer. Y bueno, pues en Boadilla sí hemos pensado en ellos. Y si tienen bonificado el IBI, por ejemplo, hasta el 90% en las familias numerosas. Si en la próxima promoción de vivienda de protección que vamos a hacer va a haber pisos para familias numerosas de 150 metros. Con todas, bueno, con ascensores como los del Corte Inglés, por ejemplo, ascensores grandes donde quepa un carro doble, quepa una bici. Cosa que no se tiene en cuenta en las viviendas, que cuando íbamos con el carro doble no te cabía el ascensor en el carro.
¿En el
ascensor? Pues de esos detalles.
¿Qué cosas? Pues, que claro, a mí eso no se me ha ocurrido la vida.
Pues eso, la calle, las aceras anchas, poder ir con toda la familia con total seguridad.
Hay una pregunta que yo siempre os hago, como alcalde, pero también como persona. ¿Qué es eso que no quieres dejar de hacer como alcalde mientras estés en el cargo, en Boadilla? Eso que dices, eso lo tengo que hacer, esa es mi ilusión, eso es lo que más creo que debo hacer por mis vecinos.
Bueno, pues hay varios retos. Mantener a Boadilla como el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid, aunque no es competencia propia, pero sí a través de policía local, en colaboración con Guardia Civil, pues trabajar para que siga siéndolo. Mantener o mejorar esa calidad de vida que tenemos en Boadilla, en nuestras zonas verdes, pues cuidarlas mucho más, que para ello estamos sacando un concurso nuevo más ambicioso, y recuperar nuestro palacio y nuestro patrimonio histórico y el patrimonio natural, el monte, por supuesto, que nos da nuestro apellido, conservarlo como está ahora.
Javier, siempre acabamos esta entrevista, que es muy personal, con los alcaldes de nuestra comunidad, con un cuestionario muy rápido que hoy te va a hacer Clara Esteban.
Pues vamos con ello. ¿Cuántos
Venga.
Cafés se toma al día?
Pues ahora ninguno, porque tuve un tema de tensión en febrero, me subió la tensión y me he quitado el café y no tomo café.
¿Se sabe el número de teléfono de alguien de memoria o tira de agenda del móvil?
Bueno, el de mi mujer, el de mi madre, el de Antonio Ferrasterón, también me lo sé. De esa época de alcalde, sí.
¿Sería voluntario para inyectarse la vacuna experimental del COVID?
No.
Me gusta sinceridad ante todo, claro.
Respuesta
que sí.
Rotunda y rápida. ¿Juega a la lotería?
Sí, tenemos un grupo de lotería.
¿Es de algún equipo de fútbol?
Soy del Madrid, pero tampoco soy muy apasionado del fútbol.
¿Se pudo cortar el pelo durante el confinamiento?
No, me lo corté el primer día que abrieron las peluquerías, tenía ahora el primero, pero hasta que no abrieron nada.
¿Cuál es su color preferido, si lo tiene?
El azul.
¿La persona más importante de su vida?
Mis padres.
¡Qué difícil! Qué difícil.
De una pregunta fácil a una muy difícil. Sus padres.
Sí.
¿Practica deporte?
Poco.
¿Y sabe cocinar?
Sí.
¿Es maniático?
No, tampoco. A veces sí exigente, pero no, maniático no. No.
¿Y es supersticioso?
No, como tal no, pero siempre. No sé, hay veces que las cosas pasan por algo, ¿no? O algo del destino, pero no. Como tal, supersticioso, no. Bueno, el volumen nunca lo pongo al 13, eso sí es verdad.
¿Tiene mascota?
No.
Tenemos una pregunta de Twitter que hacemos todos los días y que también trasladamos a nuestro alcalde. ¿Te parece justo, es nuestra pregunta de hoy, le parece justo que se castigue a los padres que no lleven a sus hijos al colegio por miedo al contagio?
Pues en principio no. Sí hay alternativa de la educación. Es obligatoria, los niños deberían formarse. Si pueden hacerlo online o pueden garantizar su educación, pues no tienen por qué castigarles.
Javier Ubeda, ¿qué es lo próximo que va a hacer en cuanto salga de aquí?
Pues sé que a la 1 tengo que recoger a la niña en el colegio porque he empezado, está en periodo de adaptación, me toca recogerla y llevarla a casa corriendo. Y luego iba a ver un vecino. Y, por ejemplo, esta tarde voy a ir con los concienciadores que hemos puesto en los parques para que los chavales no se junten. Bueno, de hecho, hoy vamos a anunciar que vamos a cerrar los parques por la noche.
Ajá.
Y voy a ir con policía y nuestros concienciadores para que los chavales se pongan la mascarilla.
Ajá. ¿Ha habido mucho problema de botellón y de reuniones nocturnas de adolescentes este verano?
No preocupante, no más que otras veces, pero sí que en este momento de riesgo y de pandemia pues hay que extremar las precauciones y usar la mascarilla, que parece que se usa poco, se usa menos.
Y ya como último y muy rápidamente, en estos 2 años siendo alcalde, ¿ha habido algún momento en el que ha dicho, yo para qué me he metido en este lío?
Sí, hay momentos ingratos, pero son los menos. Los más son la satisfacción y el orgullo de ser pues alcalde de Boadilla, ni más ni menos.
Pues hoy hemos conocido a la persona que está detrás del cargo de alcalde de Boadilla, Javier Úbeda, muchísimas gracias.
A ti, Eli.
Y que haya mucha suerte, que hay 2 años todavía por delante.
Sí, nos queda. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego. Llegan las noticias porque llega a las 11 de la mañana. Enseguida volvemos.